Hemos estado revisando los requisitos que deben tener los oficiales. Cuando hablamos de oficiales, estamos hablando de los pastores, llamados también ancianos, llamados también obispos, y los diáconos. Si hablamos de oficiales, entendemos que hay solo dos oficios en la iglesia local: pastores y diáconos. No hablamos ya de apóstoles, no hablamos de evangelistas, en el sentido de la como ministerio en la iglesia naciente de Hechos, ni tampoco profetas. Entendemos nosotros a lo largo de esta enseñanza que eran ministerios extraordinarios que ya no están vigentes. Los ministerios que están vigentes o los oficios vigentes para la iglesia local son los pastores o ancianos y los diáconos. Hicimos un estudio sobre sus cualificaciones. Recuerden que estamos viendo los requisitos que deben tener. Es importante para que la iglesia sepa escoger bien. Y son predicaciones que debemos siempre estar revisando, ¿no? En especial si vamos a estar hablando de escoger hombres fieles. Hemos hecho un estudio sobre las cualificaciones domésticas o familiares. Hemos hecho un estudio también sobre las cualificaciones morales y espirituales. Y hoy abordaremos las cualificaciones ministeriales que deben tener los oficiales. Estas cualificaciones ministeriales no están desligados de los requisitos morales y espirituales de un carácter cristiano maduro. Es decir, no los podemos separar. Si queremos nosotros cualificar a un oficial, tenemos que examinar su carácter moral, los requisitos familiares o domésticos, pero también debemos entender la dotación que ellos han recibido en base al don que Dios les ha dado para ejercer su ministerio como pastores o diáconos. No nos confundamos, esto es realmente sencillo de comprender. ¿Cómo cualificamos o cuáles son los requisitos que vemos nosotros para los oficiales? La Escritura nos muestra los requisitos morales, requisitos, cualificaciones morales y espirituales, tomar en cuenta su familia, requisitos domésticos, pero a la hora de hablar de su dotación específica, estamos hablando de requisitos ministeriales. Por ejemplo, si hablamos de un anciano, un pastor, él debe ser, según la Escritura, apto para enseñar. No todos los creyentes han recibido esta dotación específica y particular para ejercer un ministerio de palabra o de obras que sea aprobado y reconocido por la iglesia local. Cuando ya hablamos de las cualidades ministeriales, no todos los creyentes han recibido esta dotación que da el Señor. Es una dotación específica. Ustedes, como hermanos en la fe, deben tener requisitos y cualidades morales y espirituales. Deben saber comportarse en sus hogares de una manera que agrade al Señor. Los varones deben tratar bien a sus esposas. Deben tener la casa en orden, deben tener a sus hijos en sujeción, eso está claro. Pero no todos los creyentes han recibido cualidades específicas para el ministerio. En ustedes, en los hermanos, no se requiere que sean aptos para enseñar. Puede ser que alguno conozca doctrina, pero el ser apto para enseñar es una cualidad ministerial específicamente para el anciano. Así como, por ejemplo, para el diácono, que sea irreprensible en cuanto a su servicio. Entendiendo esto, mis amados hermanos, los oficiales, especialmente los ancianos, deben ser aptos para enseñar, retenedores de la palabra fiel, esforzados en la gracia, dispuestos a sufrir penalidades e irreprensibles en cuanto a su servicio a Dios, en el caso muy específico de los diáconos. Mira estas cualificaciones que vamos a tocar el día de hoy. Los oficiales, especialmente los ancianos, aptos para enseñar, retenedores de la palabra fiel, esforzados en la gracia, dispuestos a sufrir penalidades e irreprensibles en cuanto a su servicio a Dios, en el caso muy específico de los diáconos. Apto para enseñar. Lo acabamos de leer en primera de carta a Tito 3:2. En una lista de cualificaciones dice al final, apto para enseñar. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. También lo tenemos en segunda carta a Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Apto para enseñar, coma, sufrido. La traducción apto para enseñar viene de una sola palabra que nos dice mucho. El original, didácticos. Apto para enseñar es realmente viene una sola palabra que significa o se entiende didácticos. De la palabra que nosotros también entendemos, didáctico. Que quiere decir diestro para la enseñanza, hábil para instruir. Es un requisito de carácter ministerial especialmente para los pastores de una congregación. Es decir, el anciano, el pastor, el obispo, debe ser hábil para instruir, diestro para la enseñanza. No se requiere de igual forma en el diácono. En el anciano, sí. Debe ser probado que es un hombre diestro para la enseñanza. Didáctico. Didáctico. No quiere decir que solamente deba tener capacidades intelectuales y de oratoria. De elocuencia. Cada anciano debe tener un grado mínimo aceptable de habilidad en la enseñanza. También de arte para gobernar. Esto es apto para enseñar, habilidad de poder enseñar. Es un requisito que, como ya le indiqué anteriormente, no se demanda a todos. Pero, amados hermanos, no quiere decir que solamente sea eso. Solamente una persona con capacidades intelectuales, con mucha teología y buena oratoria, buena elocuencia, no solamente es eso. Apto para enseñar no solamente significa eso. Pablo habla de apto para enseñar en Tito 1:9, junto con retenedor de la palabra fiel y la sana doctrina. Mire, junto con apto para enseñar, retenedor de la palabra fiel y la sana doctrina. La idea es de un hombre que tiene un compromiso fiel y está determinado a seguir la verdad y tiene un conocimiento competente de la palabra de Dios y la sana enseñanza. ¿Sí se da cuenta? Es todo eso abarca. El texto de Tito nos dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Es decir, que este oficial ha sido enseñado, ha sido instruido en las Escrituras. No es un novato en las Escrituras. Un pastor, un anciano especialmente, está comprometido con la palabra de Dios y la sana doctrina. Debe, por tanto, discernir la falsa doctrina y refutarla con las Escrituras. De ahí la labor específica ministerial de un pastor. Comprometido con la palabra de Dios, comprometido con la sana doctrina, discernir la falsa doctrina y refutarla con las Escrituras. Por eso Tito, una vez más, hace referencia a ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. La habilidad para enseñar incluye tres aspectos. Conocimiento de las Escrituras, disposición para enseñar y habilidad para comunicar. Esto no significa que un anciano debe ser un elocuente orador, un conferencista o conferenciante dinámico o un maestro sumamente dotado, sino que un pastor o anciano debe conocer la Biblia y ser capaz de enseñarla a otros. Eso es importante porque la iglesia siempre se deslumbra cuando hay alguien que es un elocuente orador o que sabe mucho, ¿no? Una falta de entendimiento en las Escrituras ha traído muchos problemas a las iglesias. Hay muchas iglesias en que se han establecido pastores solamente por esta clase de características. Hablan bien, tienen estudios teológicos, conocen de doctrina. Y la iglesia se fija más en eso y dejan a un lado los requisitos, los demás requisitos, el resto de requisitos. Según la Biblia, el contexto de este requisito de ser apto para enseñar, y esto es muy importante, según la Escritura, este requisito de ser apto para enseñar se encuentra dentro del contexto de los rasgos de un carácter maduro cristiano. Y por ende, este requisito nunca debe de verse aislado de los demás requisitos morales y espirituales. Amados hermanos, está en ese contexto. Si usted mire su Biblia, 1 Timoteo 3, 2 al 4, usted va a ver, entre el versículo 2 y el 4, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Verso 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Verso 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Si somos buenos observadores, usted va a ver que el contexto donde se encuentra este requisito emerge, sale en medio de los requisitos de un carácter piadoso, maduro, que haya sido probado. Si hay capacidad para enseñar y no hay un carácter maduro cristiano, entonces la iglesia podrá discernir que el individuo no ha sido llamado para el ministerio hasta que su carácter sea probado. La iglesia no debe dejarse deslumbrar por la vana palabrería sin consistencia práctica. Pero lamentablemente en el contexto donde nos encontramos hoy, amados hermanos, muchas iglesias que tienen líderes a quienes le llaman pastores, podrán saber mucho, podrán hablar mucho, pero en cambio no son consistentes con lo que ellos predican, porque sus vidas dan testimonio de que no viven conforme a la palabra de Dios. Y eso los, hermanos, los deja a un lado de este llamado santo como un oficial, específicamente hablando de un pastor. Podría ser una cuestión tan sencilla de entender, pero es lo que no vemos hoy. No vemos, lamentablemente, la palabra de Cristo, y una iglesia puede perder, mis hermanos, mucho, el nombre del Señor queda muchas veces por el suelo cuando malos líderes, que pueden saber mucho, no viven vidas piadosas, no tratan bien a sus esposas, no gobiernan bien a sus hijos, y sus cualificaciones morales no han sido probadas, iracundos, son necios, desleales, pero están ahí. Este requisito apto para enseñar, usted lo va a ver. Si pudiéramos bosquejar una montaña, un pico, vamos a ver que está ahí arriba, apto para enseñar. Por un lado tenemos marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Por el otro lado tenemos no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, amable, apacible, que gobierne bien su casa. Ignorar esto es poner a la iglesia en problemas. Las iglesias se llenan de muchos problemas cuando los pastores o ancianos no son consistentes con la vida que predican. En la vida cristiana vamos a encontrarnos con individuos que tienen grandes habilidades para enseñar, pero con un carácter inmaduro. Podrán tener muchos estudios teológicos, de seminarios, pero si no son consistentes con una vida piadosa, quedan descalificados. Y todos esos títulos, mis hermanos, todos esos cartones, solamente sirven para ponerlos en la pared y para nada más. El Señor Jesús en su ministerio advirtió sobre estos maestros a las multitudes de no hacer lo que ellos hacen, pero sí hacer lo que ellos dicen. En Mateo 23, 1 al 3, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. El Señor advirtió de esto. El Señor enseñó esto a sus apóstoles. Los apóstoles lo escribieron. ¿Cómo puede ser posible entonces que la iglesia ignore las escrituras? Que la iglesia no se dé cuenta de las cualidades que debe tener un hombre de Dios, que va a ser puesto en un oficio, hablando específicamente de un pastor. Hemos hablado de las cualidades morales, hemos hablado de sus cualidades domésticas o familiares, pero en este caso, sus cualificaciones ministeriales, que deben ser dotadas en cierto sentido por nuestro Dios, dadas a estos hombres específicamente, aún teniendo esas cualidades ministeriales, siendo elocuentes, siendo muchas veces conocedores de teología, de mucho conocimiento, pero si no van de acuerdo con una vida piadosa y santa, no sirve de nada. Esas personas no podrían estar ahí. Y si la iglesia está pensando en escoger, quedarían descalificados, por lo menos hasta que prueben lo contrario, hasta que la iglesia observe lo contrario. Puede ser que todavía estén en un proceso de madurez y necesitan todavía tiempo. Pero poner a estos hombres al frente, amados hermanos, sería un gran problema. ¿Qué hablar cuando las iglesias se forman muchas veces por hombres que ellos mismos se llaman al ministerio? ¿Quién los cualifica? ¿Quién mira sus vidas? Ustedes saben que en nuestro contexto muchas iglesias han aparecido de esa manera. ¿Quién cualifica a estos hombres? Ahora, una vida consistente entre lo que se enseña y lo que se hace es lo que da autoridad. Esa autoridad viene precisamente por su carácter moral. Esa es la diferencia que se veía en la predicación de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 1, 21 al 22, dice ahí, y entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Enseñaba a quién? Nuestro Señor. Y el verso 22 dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y mire, y no como los escribas y fariseos. Precisamente la autoridad de nuestro Señor Jesucristo al enseñar era diferente a la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque la gente sabía que los escribas y fariseos eran hipócritas. Por eso la enseñanza de nuestro Señor tenía autoridad. Una iglesia que ha probado el carácter de un pastor, que ha probado el carácter de un diácono, amados hermanos, reconoce en el caso del pastor la autoridad que tiene para hablar la escritura, porque ha sido probado. Uno puede decir en el púlpito muchas cosas, pero la iglesia sabe la vida de esas personas. La iglesia reconoce, ha probado la vida de este oficial. Esto es peligroso para la iglesia, cuando la iglesia no hace las cosas conforme a la palabra y se deslumbra por el conocimiento que puede tener alguien, por los títulos, por la elocuencia, por la voz. Porque un individuo que enseña sin tener un carácter moral probado puede convertirse en un falso maestro. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versos 15 al 18. Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mire, ¿cómo debe presentarse ante Dios Timoteo? Como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales, y Pablo menciona dos aquí, ¿no? Son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. Si se da cuenta por qué una iglesia debe estar tan atenta a esto, y no tomarlo sencillamente de una forma negligente, ligera, porque una persona que está ahí, que a lo mejor empezó bien, pero su carácter moral lo descalifica y puede convertirse en un falso maestro. Aquí Himeneo y Fileto se desviaron, dice. Dice que la palabra de ellos, su palabra carcomerá como gangrena. Usted sabe lo que es la gangrena, ¿no? Cuando se pudre la parte del cuerpo y se comienza a expandir. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Y el argumento de ellos era que la resurrección ya se había efectuado. Pero no quedó ahí nomás. Dice aquí la Escritura que trastornaron la fe de algunos. Trastornaron la fe de algunos. Por eso la exhortación de Pablo a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que lo que enseña Timoteo va de acuerdo con su vida y carácter moral. La iglesia, por tanto, puede y debe distinguir la conducta moral, amados hermanos, porque los apóstoles lo advirtieron para beneficio de nosotros como sus santos. Segunda Timoteo 3, 1 al 5, dice Pablo a sí mismo a Timoteo, debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, y mire su carácter moral, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, sin amor natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, y esto me llama la atención, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Timoteo a esto se evita. Yo les pregunto en esta mañana, ¿cómo puede ser posible con tantas cualificaciones negativas tener apariencia de piedad y que la iglesia no se dé cuenta? Que la iglesia no se dé cuenta. Puede ser que en un principio, cuando estos malos obreros comenzaron, se ganaron a la gente. Pero la iglesia debe estar discerniendo. Bueno, si ya han escogido a alguien que luego resultó ser un falso maestro, bueno, la Biblia enseña lo que debe de hacerse con respecto a la disciplina de los ancianos, que tocaremos más adelante eso. ¿Usted no piensa que los ancianos deban ser disciplinados? Claro que sí. Pero la iglesia debe estar al tanto de esto, porque tendrán apariencia de piedad, hermanos. Será fácil ganarse a las personas, pero detrás de esa careta, de esa hipocresía, hay cualificaciones morales totalmente contrarias a lo que un oficial como un pastor debe tener. Un pastor y un diácono también. Ahora, es importante también tener presente que en este requisito apto para enseñar existe un proceso apto para enseñar. Debemos reconocer que es una dotación que da el Señor específica, y esa dotación, amados hermanos, no es que el Señor, por ejemplo, si pensamos en el apóstol Pablo, fue separado, el Señor mandó a un hombre llamado Ananías para que imponga las manos. Pablo ya estaba escogido, porque recuerde las palabras del Señor a Ananías, ¿no? Instrumento útil me es este para llevar mi nombre en presencia de reyes, gobernantes, en presencia de gentiles. Si Pablo hubiera en ese momento, se hubiera presentado ante César, ¿qué creen que hubiera pasado? Hermanos, pasan años donde Pablo es formado, aunque Pablo ya se ha escogido para esta obra, Pablo es formado. Lo que quiero decir con esto es que la palabra apto para enseñar, que viene del griego didácticos, y que quiere decir diestro para la enseñanza, hábil para instruir, implica que la persona que tiene esta cualidad debe de haber sido enseñada primero. Escuche esto, debe de haber sido enseñada primero. Un individuo que es apto para enseñar debe de haber sido enseñado primero en toda piedad cristiana. Este es el orden bíblico. Todo maestro es primeramente un discípulo. ¿Y qué tiene que recibir esta persona? Piedad. Junto con el conocimiento, una vida piadosa. Tiene que ser enseñado. En Lucas 6:40, el Señor precisamente dice, el discípulo no es superior que su maestro. No es superior a su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Mire eso. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un comentario dice lo siguiente, un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que esté bien preparado será como su maestro. Una persona no puede enseñar lo que no conoce. No puede conducir a sus discípulos, a sus estudiantes, a un nivel más elevado que aquel al que él mismo haya llegado. Cuanto más le enseña, tanto más ellos se vuelven como él. Las deficiencias en la doctrina o vida del maestro pasarán también a la vida de sus discípulos. Y cuando la instrucción haya quedado completada, no se puede esperar que los discípulos sean más que su maestro. En este proceso, un mal maestro enseñará también precisamente a sus discípulos esas cuestiones que no son correctas o son negativas en su enseñanza. Es decir, las deficiencias en cuanto a la doctrina o la vida del maestro pasarán a la vida también de los discípulos. Ahora, tomando en cuenta esto, entendiendo que si estamos hablando nosotros de un oficial, hablando específicamente de un pastor, que ha recibido una dotación especial del Señor, entendemos entonces que este pastor o este oficio está dentro de un proceso también, debe de ser enseñado. ¿Dónde sucede ese proceso de instrucción bíblica? Es importante mencionarlo. ¿Dónde sucede esto? Amados hermanos, en la iglesia local, en un ambiente de piedad cristiana, donde estamos llamados a estimularnos mutuamente al amor y las buenas obras. Maestros piadosos que moldean la piedad en los discípulos dentro de una iglesia local. Esto no se hace nunca en un seminario para eclesiástico, en una universidad para eclesiástica, no. Este proceso se hace en la iglesia local. Mira lo importante de esto. Qué ignorancia más grande cuando ya alguien apenas está estudiando teología, la gente, ¿qué dice? ¿Está estudiando para qué? Para ser pastor. Terminan los años y esa persona entra al pastorado sin ni siquiera tomar en cuenta las cosas que la Escritura debe o nos muestra para tener presente de cómo debe ser escogido un oficial. ¿Dónde se hizo ese proceso? ¿Afuera? La Escritura lo enseña con claridad. En 2 Timoteo 1:13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Siempre esa relación, Pablo a Timoteo, maestro a discípulo. El contexto es la iglesia local. Pablo le dice, retén a Timoteo, aférrate a las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En 2 Timoteo 3:10, asimismo, Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mire la instrucción, por favor. Solamente le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina y nada más. Ahí hay un proceso completo, mi hermano, que se da en un ambiente piadoso y ese es el ambiente de una iglesia local. Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. En este mismo versículo, en Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, dice así, tú has seguido mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Esto es tan importante. Hay a veces hermanos que, y a mí me lo han dicho, pastor, a mí el Señor me ha llamado para ser pastor. Me ha puesto ese deseo de aprender, de cuidar las almas. Perfecto. Vamos a estudiar a la iglesia. Nuestra iglesia tiene discipulado, tiene tiempos de instrucción. No, pero yo quiero estudiar en el seminario, afuera. No, nuestra iglesia tiene donde estudiar. Aquí vamos a probar no solo tu conocimiento, sino tu obediencia, tu fidelidad, el amor que sientes por los hermanos, la conducta. ¿Y de quién la voy a aprender? De los hermanos en la fe. Ese es el ambiente donde se hace este proceso de instrucción bíblica que debe tener un pastor y que la iglesia debe conocer. No es solamente, amados hermanos, conocimiento. No es solamente habilidad o elocuencia, no. Tiene que haber una vida piadosa. 2 Timoteo 3, 14-15. Pablo mismo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Mire, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio para la salvación por la fe que sea en Cristo Jesús. Ese es un ambiente de piadoso, de piedad. Un joven, un Timoteo, que desde muy joven fue enseñado en la palabra, pero eso no estaba divorciado de su carácter moral. A veces uno en la vida se encuentra con jóvenes que son cabezones en conocimiento, pero en cambio no tienen una vida moral probada. Tienen que ser probados. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia local. O los mandamos a un seminario también para probarles la parte moral. Tiene que ser eso probado en la iglesia local. Este proceso se hace en la iglesia local y asegura que otros hombres sean preparados para el ministerio. Eso es lo bueno. Este proceso que se hace en la iglesia local es la iglesia local la que prepara hombres para el ministerio. Asegura que estos hombres preparados en el futuro preparen a otros también. 2 Timoteo 2:2. Mire esa cita, por favor, búsquela conmigo. 2 Timoteo 2:2. Es una cita que le hemos nombrado anteriormente. Dice ahí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo está escribiendo ¿a quién? A Timoteo. Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros hombres fieles. Si vemos ahí a una simple observación, por lo menos, ¿cuántas generaciones de hombres fieles vemos ahí? Yo sé que muchos me han dicho, por lo menos, pastor, hay cuatro ahí. Claro, Timoteo, lo que has sabido de mí, ¿quién está? Pablo, Timoteo, hombres fieles y los otros que van a venir. Pero no se olvide que Pablo también fue enseñado. ¿Sí se da cuenta? Pablo también fue enseñado. Definitivamente, por lo menos tenemos aquí, por lo menos 5, contando que Pablo también fue enseñado. Pablo inmediatamente no fue al ministerio. Pasaron más de 15 años, hermanos, antes de que Pablo pueda estar en el ministerio, en el momento en que, en Hechos 13, el Espíritu Santo, cuando están reunidos en Antioquía, dice a la iglesia: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he encomendado. Pero hoy hay neófitos que ya como tienen mucho conocimiento, se les da cargos que tienen que ver con un oficio pastoral. Y son neófitos todavía, no han sido probados. Y se los escoge solamente por su conocimiento, su elocuencia, o porque hablan muy bien, porque se sonríen muy bien y tienen caritas de ositos. O se los ve bonitos, ¿no? Eso no es así, mis hermanos. La iglesia debe discernir. Y es un proceso. En esta cita, según Timoteo 2:2, vemos a Pablo enseñando a Timoteo, vemos a Timoteo encargando hombres fieles y estos hombres fieles enseñando también a otros hombres fieles, contando de que Pablo también fue enseñado. Eso es un requisito ministerial, apto para enseñar, didáctico. Pero también Tito 1:9 nos dice que debe de ser el anciano retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este requisito es una tarea específica. Estoy hablando de retenedor de la palabra fiel. Una tarea específica que dice que el anciano principalmente debe, aparte de ser apto para enseñar, debe enseñar la doctrina correcta y reprender a los falsos maestros. El hecho de que sea retenedor de la palabra fiel, no solamente es que sea apto para enseñar, sino que también enseñe la doctrina correcta y reprenda a los falsos maestros. Para que esto suceda, el pastor o anciano debe estar incondicionalmente comprometido y subordinado con la sana doctrina y la sola escritura. Eso lo sabemos. El pastor debe estar comprometido con la palabra de Dios, con la sana enseñanza, subordinado a la sola escritura. Pablo comienza diciendo que un pastor debe retener la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Así se refiere a la predicación o proclamación, la proclamación de la palabra original del mensaje del evangelio que habían escuchado y recibido. Es el mensaje de salvación y vida en Cristo. Escuche esto, que no puede ser cambiado o tergiversado. ¿Usted se recuerda lo que pasó a los Gálatas? ¿Qué es lo que Pablo exhorta a los Gálatas? ¿Cómo puede ser posible que, habiendo empezado bien, luego ustedes están siendo llevados a un falso evangelio? Esa es la amonestación que hace Pablo a los Gálatas. Esa es la labor de un anciano o pastor. Precisamente, llevar el mensaje original y proclamarlo. Por eso debe estar comprometido con la sana doctrina, con la sola escritura. Hermanos, cada uno de ustedes puede discernir la sana doctrina. Por lo menos estamos en la condición de madurez donde podemos discernir la sana doctrina. Si en este momento que estoy aquí en el púlpito, comienzo a decir algo que no está en el original de la palabra de Dios, entonces, usted me puede decir con mucha autoridad, El pastor no está dando sana enseñanza. Y llegará la amonestación, llegará precisamente el llamado de atención, porque el pastor, el anciano, debe ser fiel con la predicación de la sana doctrina. Esa palabra fiel quiere decir que está totalmente de acuerdo con la enseñanza. Por eso es retenedor de la palabra fiel. ¿Qué enseñanza? La enseñanza del mensaje apostólico, la doctrina de los apóstoles y profetas. Dios requiere de un pastor que sea retenedor de su palabra. Es decir, que esté firmemente aferrado, totalmente comprometido y adherido incondicionalmente a la palabra de Dios. Y es lo que la iglesia debe observar en un oficial, en un anciano. La razón por la que se requiere que un pastor se adhiera firmemente a la palabra, como lo dice la cita de Tito 1:9, es para que también pueda, es decir, está equipado en realizar exhortación a los creyentes y refutar a los que contradicen. Como algunos lo expresan, una voz para reunir a las ovejas y otra voz para alejar a los lobos. Una voz para reunir a las ovejas y otra para alejar a los lobos. La exhortación insta a las personas a recibir y aplicar la verdad que ha sido enseñada. Los pastores exhortan en la sana enseñanza. Esta debe ser íntegra, correcta, firme y saludable. Mientras que la sana enseñanza produce vidas saludables y piadosas, la falsa enseñanza arruina la vida de una congregación. 1 Timoteo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, mire, si alguno enseña otra cosa, hermanos, ¿cómo ustedes saben que está enseñando otra cosa? ¿Cómo ustedes saben que el pastor que está al frente está enseñando otra cosa? Porque eso que enseña debe conformarse a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted tiene que estar atento. Usted tiene que estar atento a lo que se está enseñando. Mire, algo práctico, ¿no? Nosotros en un tiempo poníamos las citas cuando dábamos la predicación, pero ahora no lo hacemos. Lo que quiere decir que usted debe estar con su Biblia, sea digital o sea en físico, revisando lo que estamos exponiendo aquí desde el púlpito. Es su compromiso como creyente. Es su compromiso. Si usted se ha acostumbrado a sentarse, a escuchar, mi hermano, le insto a que usted traiga su Biblia y lo lea como lo hacía cuando recién empezó en Cristo, por favor. Pues si usted no lo hace, cualquiera se para frente a usted y le da gato por liebre. Lo engaña. Usted revise la Escritura también. 1 Timoteo 6:3-5. A Timoteo capítulo 6:3-5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la vida piadosa. ¿Qué sucede? ¿Qué dice la Escritura? En el verso 4, 1 Timoteo 6:4. Está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Miren eso. ¿Cómo está esa persona? No sabe nada, está delirando. ¿Usted se recuerda las predicaciones a las que antes nosotros asistíamos hace varios años? Hermanos, yo recuerdo tanto a esos predicadores de hace 15, 20, 30 años que cogían un versículo y comenzaban a contar una historia y una prosa y un cuento que puede haber sido muy entretenido, pero que no decían, no iba conforme a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y como la gente lo reconoce como un líder en la iglesia, lo que hace es obedecer. Por favor, ustedes no sean así. Ustedes deben ser diestros, hábiles para abrir su Biblia y poder estudiar la palabra del Señor. Y hágalo, y va a ver que no le va a dar sueño. Hágalo. Ponga sus ojos a trabajar. Voy a seguir. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mire todo lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un hombre que no se conforma? Un hombre al frente, llámese pastor, llámese anciano, que no se conforma con la Escritura. ¿Qué pasa con su, qué pasa con él? ¿Qué pasa con la iglesia que lo está escuchando? Habrá siempre ahí contiendas, cuestiones de palabras. De todo eso nacen envidias, pleitos, blasfemias, disputas necias. Todo eso sucede ahí. En el contexto de esta cita de Tito 1:9, hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Quiero que revise la cita que estamos haciendo referencia a retenedor de la palabra fiel. Tito 1:9, búsquela, Tito 1:9, téngala ahí. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y mire el verso siguiente, el versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué taparles la boca? Porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Mire, este contexto de Tito 1:9, que nos muestra este requisito de los ancianos como retenedores de la palabra fiel, nos muestra a muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, a los cuales hay que taparles la boca. Amada iglesia, es un ambiente amenazante. La principal necesidad de las iglesias era de ancianos o pastores que se mantuvieran firmes, adheridos a la palabra de Dios y tuvieran la capacidad probada para exhortar, enseñar y convencer, cosa que hoy no sucede. Por eso, amados hermanos, siempre estamos hablando de reformarnos, de mirar lo que la palabra enseña y corregir las cosas que son deficientes. Es un ambiente de lucha espiritual, de argumentos muchas veces falaces, sin base sólida fundamental. Por lo tanto, el hombre de Dios, pastor, anciano, obispo de una iglesia, en este oficio, apto para enseñar y retenedor de la palabra fiel, porque es un ambiente amenazante, mis hermanos. Y si aquel que está al frente no discierne el error, no discierne la desviación, no discierne la falsa enseñanza, hermanos, es tal cual como el capitán de un piloto, de una nave, el piloto de una nave. Pongámosle algo más trágico, ¿no? Toda la iglesia en un avión. Si el capitán se equivoca, ¿qué pasará? Es un ambiente tenso. Es lo que la Escritura está mostrando. Por eso, la necesidad de que las iglesias tengan oficiales que se mantuvieran firmes, adheridos a la palabra de Dios, y tuvieran la capacidad probada para exhortar, enseñar y convencer. Tal vez algunos pastores optan hoy por evitar estas confrontaciones. Pero ¿a qué costo, mis hermanos? Hay que discernir cuando se trata de guardar la unidad, pero también hay que discernir claramente cuando se trata de confrontar, de contender ardientemente por la fe. Si no discernimos esto y sencillamente sonreímos a todo lo que nos parece que no está bien y evitamos confrontaciones, claro, no solo el pastor, sino la iglesia irá a la deriva. Eso es que un anciano sea retenedor de la palabra fiel. ¿Está entendiendo en esta mañana? Didáctico, apto para enseñar. Didáctico, hábil para la instrucción. Retenedor de la palabra fiel. Comprometido con la sana enseñanza. Porque la lucha es fuerte. Pero también comprometidos con el ministerio de la fe. Y en este sentido, mis hermanos, busque 1 Timoteo 3, 9 al 10. Dice ahí, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son reprensibles. Estos versos se encuentran en las cualificaciones para los diáconos. Pero esto no quiere decir que el pastor no guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? Junto con el pastor, se enfatiza que el diácono debe guardar el ministerio de la palabra con limpia conciencia. El diácono, usted sabe, sirve a las almas, no como un pastor, pero como tiene contacto con los necesitados, no debe ser ignorante en doctrina, no debe ser ignorante en la palabra, no se requiere, claro, que sea apto para enseñar. Los diáconos han de guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, hablando de ellos, porque se enfatiza esto para los diáconos. Esto significa que han de ser sanos en doctrina y en vida. No solo han de conocer la verdad, sino que han de vivirla. El misterio de la fe es una descripción de la fe cristiana. Hablamos del misterio de la fe. Los diáconos deben ser primero sometidos a prueba, no como en el caso de los ancianos. Mire, una vez más dice ahí que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10 de 1 Timoteo 3. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos en ese sentido deben ser sometidos a prueba primero, no como en el caso de los ancianos. Esto significa que deberían ser observados durante un tiempo y quizás recibir algunas responsabilidades menores en la iglesia. Al demostrarse que son dignos de confianza y fieles, pueden luego avanzar a mayores responsabilidades. En ese sentido, no podemos hacer lo mismo exactamente con los pastores, dándoles responsabilidades pastorales antes de ser hallados probados. Hay que hacer aquí una salvedad. Hay algunas traducciones donde la palabra del versículo 10 también aparece muy marcada. En otras traducciones no aparece. Debemos entender entonces que los oficios deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Pero al enfatizarlo en los diáconos, deben ser sometidos a prueba primero. ¿Para qué entonces así ejerzan el diaconado? Es aquí precisamente donde fallan muchas iglesias. El proceso de confirmación de un diácono oficial toma tiempo, implica esfuerzo, observación, y muchas iglesias a veces están preocupadas en otros asuntos. Un hombre, sabemos, no puede nombrarse a sí mismo para desempeñar el oficio de un pastor o diácono. Todo candidato debe ser evaluado por otros que deben examinar su personalidad y carácter moral. La idea aquí, cuando dice que deben ser sometidos a prueba, es que otros examinen, evalúen y escudriñen el carácter o personalidad del oficio, del oficial. En este caso, el diácono en perspectiva. Puesto que 1 Timoteo 3:10 no nos da procedimientos detallados para examinar los candidatos al oficio, cada iglesia determinará sus procedimientos. Pero por lo menos tres cosas deben ser consideradas. Número uno, Los oficiales deben cumplir todos los requisitos de carácter moral. Número dos, debe ser conocida la dotación especial para el ministerio. Número tres, no deben ser escogidos de manera apresurada y descuidada con ligereza. No olvidemos que la oración es importante en la iglesia para este fin. Amados hermanos, en un proceso donde la iglesia los va a reconocer y van a ser ordenados, tiene que haber oración. Tiene que haber oración, porque al final son los que están al frente liderando las iglesias locales. En cierto sentido, esta cita nos enseña que estos oficiales deben ser puestos a prueba primero. En el caso del diácono, entregarles ciertas cosas para observar su obediencia y su diligencia. No podemos hacer de igual manera con los pastores, porque en ese caso, imagínense ustedes, ¿qué le podríamos hacer a un candidato? Algo para que saber si hace bien su oficio pastoral. En ese sentido, la iglesia debe estar observando su carácter moral, su familia. Ahora, si en el caso del diácono es hallado irreprensible, que ejerza entonces el diaconado. Ahí sí, que ejerce el diaconado. Ahora, tenemos detalles o procedimientos claros de lo que tenemos que hacer ahí. ¿Cómo lo sometemos a prueba? En ese sentido, la iglesia debe discernir cómo debe someterlo a prueba, pero nunca olvidemos que debe cumplir los requisitos de carácter moral, que la iglesia debe conocer la dotación especial para el ministerio y que no deben ser cogidos de manera apresurada o a la ligera. Y la oración siempre debe estar en todo este proceso, siempre. Finalmente, amados hermanos, hablando de estos requisitos de carácter ministerial, debemos considerar también que estos oficiales deben ser esforzados en la gracia que es en Cristo Jesús. Busque 2 Timoteo 2, 1 al 2. 2 Timoteo 2, 1 al 2. Dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso ya lo vimos. El verso 1 nos dice, Pablo enseña, hijo mío, a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es evidente que algunos anhelan el pastorado o los oficios porque han visto en estos oficios una manera fácil de ganarse la vida. Estos hombres realmente desconocen la responsabilidad que el ministerio implica. Desconocen. En alguna ocasión yo siempre he hecho referencia cuando hace varios años la iglesia, él fue prácticamente a dedo, mis hermanos. Fuimos escogidos algunos para el oficio pastoral. Pero realmente no sabíamos qué hacía un pastor. Nunca fuimos enseñados. En algún momento, el hecho de decir, ah, chévere, reconocimiento, ahora te van a decir pastor. Pero esto realmente, mis hermanos, no habla nada con lo que Pablo le dice aquí a Timoteo. Esfuérzate en la gracia, porque el trabajo pastoral bíblicamente realizado exige más que tiempo completo. En la iglesia de Cristo siempre hay más por hacer de lo que somos capaces. Por tal razón, un pastor no puede ser perezoso. Un pastor no puede ser negligente. Y aquellos que les gusta la vida fácil o sencillamente el reconocimiento no son aptos para ser pastores de la iglesia de Cristo. Por eso le dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿En qué sentido muchas veces pensamos que venir al evangelio es que todo nos salga como queremos nosotros? Aún en la grey, mis hermanos. Por eso es que hay estos falsos evangelios de la prosperidad. La vida cristiana demanda realmente esfuerzo. Tomar, como el Señor dice, tomar la cruz y seguirle a Él. Es un compromiso mayor aún el de los oficiales de una iglesia. Tanto para pastores como diáconos. Deben esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero no solo eso. En el mismo verso, en el mismo capítulo 2 de 2 Timoteo, el verso 3, léalo. Tú pues, 2 Timoteo 2, 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire eso. Y el verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, que un oficial no solamente esté, no solo sea esforzado en la gracia, sino que esté dispuesto a sufrir penalidades. ¿Por qué? Porque las grandes verdades de la fe cristiana y la vida que corresponde a ellas no es del agrado del mundo. Y esto siempre traerá problemas, mis hermanos. El Señor Jesucristo ahí hablando con sus apóstoles en el aposento alto en Juan, el Evangelio de Juan. Si el mundo a mí me aborreció, ¿qué van a hacer con ustedes? Los van a aborrecer también. Las penalidades que el mundo causa a los pastores, incluso de los mismos miembros de la iglesia, amados hermanos, generan penurias, sinsabores, malestares. No solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, por la misma naturaleza caída. El trabajo de los pastores no es complacer a la gente. Muchas veces les he dicho esto. Si ustedes solamente quieren a un coach, a un conferencista, sería incompleto eso, mis hermanos. Acuérdense, cuando hablamos del carácter requerido, las funciones que hace un anciano, no solamente enseña, no solamente cuida, sino que también supervisa el rebaño. Así que el trabajo de ellos va a ser confrontar a la gente en sus pecados, exhortarla a arrepentirse y a creer en Cristo. Y amada iglesia, ustedes son testigos de estas cosas. Todo está bien, pero cuando la gente se le llama la atención por sus pecados, generalmente empiezan los problemas. En ese sentido, puedo entender a Pablo, ¿no? Cuando dice en primera carta a los Corintios 4:13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos, dice Pablo. En la cárcel muchas veces solo, Pablo, defendiendo la fe. En 2 Corintios 6, 4 al 5, dice ahí, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Un oficial que no esté dispuesto a sufrir penalidades, la iglesia debe saber que no es el tiempo para él todavía. No es el tiempo. La iglesia debe discernir eso. Para concluir, cuando los oficiales de una iglesia local hacen bien su trabajo, reciben honra y mucha confianza en la fe. Y la iglesia debe reconocer eso. Así como los pastores que enseñan y gobiernan bien son tenidos, dice la Escritura, por dignos de doble honra. En 1 Timoteo 5, 17. Los diáconos que ministran bien su servicio ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3, 10. Cuando los oficiales de una iglesia son cualificados según la palabra de Dios, la iglesia misma gana mucho en la fe. Gana mucho. ¿Por qué todo esto es necesario? Porque la Escritura lo dice con claridad. Para que ustedes sean perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 12 al 13. Hermanos, no vamos sin propósito. No vamos sin propósito. Pero si el Señor ha dado dones a su iglesia para el oficio de pastores y diáconos, la iglesia debe estar agradecida por eso, pero no solamente contenta por eso, sino que esté dispuesta, escúcheme eso, escúcheme lo que le digo, mis hermanos, a que así como el oficial tiene que padecer todas estas cosas, la iglesia también, por la palabra del Señor y por amor a la obra de Cristo. Gracias, Señor, por los oficiales que usted levanta en las iglesias. Gracias por esos dones. Gracias, Señor. Si tenemos maestros bíblicos, gracias también por ello. Pero si reconocemos eso, es para que la iglesia esté atenta. Hermanos, los engaños, las amenazas son muchas. Y tenemos que saber discernir. Tenemos que estar dispuestos a ser perfeccionados. ¿Eres un santo? ¿Perteneces al cuerpo de Cristo? Bueno, déjame decirte que el propósito de todo esto, pastor, requisitos. Ha hablado de requisitos en 4 predicaciones. Mi hermano, el propósito es que seas perfeccionado en la fe. Ese es el propósito. Y si no estás andando bien, el Señor pone a los oficiales para exhortarte, para amonestarte. ¿Para qué? Para que en algún momento todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos a quien parecernos. Varón perfecto Jesucristo. A esa medida llegamos. A esa estatura apuntamos. Recuerde que el Señor viene por una iglesia madura. Recuerde eso. En la medida que los tiempos vayan pasando, la apostasía será más grande y será más difícil de discernir. Pero si velamos en nuestras almas y permitimos que el Señor haga esta obra a través de su gobierno, hermanos, podemos estar tranquilos.